El marcapáginas.
Laura Claraval, un placer de nuevo tenerte en Radio Sefarad.
Hola, buenas tardes, un placer.
Ya hablamos contigo para presentar Los Amores de Franz Kafka, editado sí. por Subsuelo, y en esta ocasión eres también la editora y la traductora de un libro muy interesante, un ensayo, Los judíos vieneses en la Belle Époque. Laura, ¿cómo llega este libro a tus manos y por qué decides publicarlo?
Pues el autor es Jacques Le Rider, que es un germanista francés muy reconocido. Es un autor que ya nos había interesado en ocasiones y la idea era hacer algún libro, me apetecía hacer algún libro suyo. Y este libro de los judíos vieneses en la Belle Époque se publicó en Francia ahora un par de años, es decir, que es bastante reciente, y es un poco una síntesis de todo el trabajo que ha hecho durante estos últimos años Jacques Le Rider, en los que analiza la modernidad vienesa como una de las referencias estéticas e intelectuales más importantes de Europa. Y bueno, este libro nos pareció muy interesante por esto.
Desde luego que sí. Además, es como enunciáis, una impresionante galería de retratos, ¿no? No sé, habla del nacimiento de la modernidad, por supuesto, conectando con el psicoanálisis de Freud, la literatura de Zweig, por ejemplo, la música de Mahler o de Sockberg, el periodismo crítico de Karl Kraus.
Sí, exacto. Tengamos en cuenta que la época, la Belle Époque, que sería entre los años 1871-1914, es la época más brillante de la ciudad de Viena. Y ahí coinciden, como me decías, Freud, Schnitzler, Zweig, Mahler, Krauss, luego también en filosofía, por ejemplo, Wittgenstein, en arquitectura, Otto Wagner, Loos, en pintura. Es una época impresionante porque se junta una cantidad de creatividad y de artistas increíble. Y mucha parte de ellos son judíos. Entonces, claro, Le Rider lo que hace es acercarse precisamente a un poco analizar cómo es que en aquel momento hay esta eclosión de artistas y por qué precisamente judíos también, porque coinciden mucho allí. Entonces, en la primera parte del libro, él divide el libro en dos partes. En la primera habla más de los movimientos del aspecto social y político de la ciudad y los movimientos de población que hay. Y en la segunda hace esto, una serie de retratos relativamente exhaustivos, no tanto a veces sobre su obra, sobre la obra de estos artistas, sino también un poco de cómo reaccionaron ellos ante el antisemitismo creciente que se creó y cómo influyó esto en la obra de cada uno de ellos.
Claro, porque este es un libro también que nos habla de ese antisemitismo pangermánico, por definirlo de alguna manera, sí. y también de los primeros pasos del sionismo, por ejemplo.
Exacto. Claro, en Viena en aquella época se da una afluencia entre los años 1880 y 1890, hay una llegada masiva de judíos provenientes del este, de Rusia o principalmente de Galicia. Entonces, claro, hay un poco un choque porque hay una población ya bien asentada de judíos en Viena que están asimilados a la cultura alemana, y esta llegada de judíos del este, que en muchas ocasiones, claro, llevan sus propias costumbres, incluso la lengua, muchos de ellos ya hablan el yiddish, claro, va provocando una reacción antisemita que va creciendo, y, por ejemplo, la población en Viena, contemos que, mira, entre 1857 y 1910, por ejemplo, la población de Viena se multiplica por 5 y la judía por 28. O sea, es una llegada muy masiva que tiene su influencia en la ciudad. Y, por ejemplo, luego, en el año 1945, para que veamos cómo arrasaron con la población judía, cómo se arrasó en estos años en la población judía de Viena, solo había 5.700 judíos. Incluso en aquella época se hablaba de antisemitismo sin judíos, lo cual es un poco, parece un contrasentido.
Es un poco también este libro reflejo de aquello que se comenta de que estos judíos vieneses, estos judíos también del Imperio Austrohúngaro y de Alemania, eran judíos en casa y gentiles fuera de ella, ¿no?
Sí, sí, había distintas reacciones. Es decir, había creadores que tenían una relación, bueno, por ejemplo, Freud decía que él era un judío, que no quería ser un judío territorial, Karl Kraus, por ejemplo, que es el gran satírico, el autor satírico, el mayor autor satírico del siglo XX en lengua alemana, él tiene una relación tan ambigua con su judeidad, digamos, más que judaísmo, porque se convirtió al catolicismo, que por una parte la defendía, defendía un espíritu crítico, pero por el otro utilizaba casi argumentos antisemitas para criticar el poder en la prensa, sobre todo de familias o de nombres judíos. Gustav Mahler, por ejemplo, se crió en una familia judía asimilada a la cultura alemana y no seguía las creencias ni las prácticas religiosas. Y, por ejemplo, él tenía sentimientos cristianos auténticos, pero cuando los antisemitas se metían con él, entonces reaccionaba defendiendo a los judíos. Por lo tanto, era una época muy difícil también para... O sea, había distintas reacciones. Gente que apoyaba el sionismo que se creó, que empezó a crear en Theodor Herzl. Gente que prefería no hacer mucha ostentación de su religión judía. Incluso, por ejemplo, se hablaba de los judíos de 3 días al año, que solo celebraban el Año Nuevo, la Pascua y el Día de la Expiación. Era claro, una situación muy conflictiva y muy difícil y que creaba una crisis de identidad en muchos de ellos, pero que al mismo tiempo, seguramente, por esto dio tanto fruto, porque claro, las situaciones difíciles siempre son un acicate para los creadores. Y posiblemente esté ligado esto con la época esta tan brillante que vivió Viena.
Estás haciendo un repaso por todas las diferencias que caracterizan el sentir de los judíos que se refleja en este libro, de los personajes de los que nos habla el autor. Sí. Pero ¿qué puntos comunes podemos encontrar en todos estos intelectuales y artistas que se convirtieron en la élite de esta Viena?
Bueno, sobre todo es esto, es la modernidad, es como el nacimiento de la modernidad, de poner en cuestión la creación hasta entonces. Por ejemplo, en el aspecto musical, Mahler y Schoenberg son una muestra, es decir, los dos han bebido de la música italiana, alemana, sí, los dos han bebido de la música alemana, pero Schoenberg revoluciona la tonalidad, Mahler hace una música, digamos, que viniendo de Alemania, pero evoluciona y crea unas nuevas formas. Es decir, en común sería, claro, la creatividad, las ganas, digamos, de poner en cuestión o de replantearse cómo tiene que ser la modernidad a partir de entonces. Y entre ellos también, bueno, como he citado ya, Karl Kraus, que sería el gran crítico, y bueno, es un poco, claro, esto juntado con la situación de los judíos y el antisemitismo creciente, bueno, crea un caldo de cultivo que creativamente tiene mucho interés.
Uh-huh. En el prólogo, el autor, en el epílogo, perdón, el autor habla de las dos muertes de esta Viena judía. Me parece un aspecto interesante.
Sí, claro, se da... sería la muerte, digamos, de la tradición, por una parte. Luego, como ciudad, claro, hay momentos de Viena en los que parece una ciudad de provincias, en los que su dependencia, por ejemplo, de Alemania, o su dependencia, su poca decisión a veces en crear una personalidad propia, hace que pase por periodos muy críticos en este sentido.
Claro, señalamos, si te parece, dos, la caída del Imperio de los Habsburgo y, ajá, sí, y la anexión a Alemania, ¿no? Que parece ya el golpe, que parece no, que es el golpe definitivo a ese mundo de ayer del que hablaba Zweig.
Exacto, sí, claro, la anexión a Alemania. Pensemos, por ejemplo, que Viena es la única ciudad europea que tuvo un alcalde
judío,
demagogo y antisemita como Karl
Lueger. Perdón. Uh-huh.
Sí, él fue alcalde de Viena desde 1897 a 1910. Claro, esto ya crea un caldo de cultivo que luego con la anexión a Alemania y los problemas políticos que esto implica, claro, la ciudad de Viena se convierte casi en un satélite y pierde mucha de su personalidad en estos momentos.
Laura, ¿y a quién crees que está destinado principalmente este libro? ¿Quién te gustaría que lo leyera?
Bueno, es que claro, el interés de este libro es que al hablar de toda esta época y de todos estos protagonistas de la creación y de la literatura, de la música, claro, no solo explica una época, sino que es un retrato de cada uno de ellos. Y claro, ¿quién no ha leído obras de Schnitzler o de Zweig o ha escuchado música de Mahler o conoce a Freud? Entonces, claro, aporta una visión distinta, más basada o más centrada en su reacción ante el antisemitismo o cómo llevaban su religión o su judeidad. Y en este sentido es muy interesante. Luego también, la primera parte, al explicar un poco la situación, que esto se ha hablado menos quizá, la situación, los movimientos políticos, la creación del Partido Social Cristiano, Socialdemócrata, hace un retrato muy, muy sintético, pero al mismo tiempo muy ilustrativo, de la política en aquella época, en aquella zona, y de los creadores que vivieron allí.
Es un libro también perfecto para conocer esa visión diferente acerca de lo que tú dices, de personajes que nos han marcado a todos, desde lo literario a lo musical, o pasando por el periodismo, o bueno, el psicoanálisis de Freud, por ejemplo, claro, para conocer al padre del psicoanálisis. Laura, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
No, pues solo animar a la gente a leer libros que nos hacen replantearnos también, nos hacen entender mejor momentos que estamos viviendo, por ejemplo. Es decir, la modernidad que nace en Viena o que desarrollan estos artistas, bueno, siempre aporta lecciones sobre el futuro, sobre el presente, y siempre va bien enfocar las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que es la riqueza de este libro.
Pues te agradecemos mucho que nos ayudes a hacer eso. Gracias,
muchas gracias
a los judíos vieneses, la Belle Époque, que edita ediciones del Subsuelo con su editora y traductora. Hemos hablado. Muchísimas gracias, Laura.
Muchísimas gracias, Raquel. Hasta luego.